Foolish heart.
Foolish heart. You
made. 7 y 20 de la tarde en la República Argentina. Está con nosotros Carla Bisotti. ¿Cómo estás, Carla?
Muy bien, muchísimas gracias por el espacio.
Por favor, gracias a vos por haber venido. Les voy a contar quién es Carla. Carla es infectóloga, ya hizo más que nosotros.
Ya está.
Ya suena muy groso.
Estudió.
Y escuchen ahora el título que les tiro. Es presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología.
No puedes ni leerlo.
Por eso.
Mirá lo que estudiaron.
Ella presidenta.
Se recibió. Igual muy bien, porque lo dijo bien de entrada.
Es consultora de la Fundación Huésped, esto es cierto. Trabajó en el Ministerio de Salud en 2005, ¿hasta qué año?
Hasta 2016.
Durante su gestión se aumentó el 2000% el presupuesto para el calendario de vacunas, se reforzó la prevención, bajaron las enfermedades y los costos de atención. Fue responsable de la ampliación de un calendario de vacunación gratuita durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que incluye 20 vacunas gratuitas y obligatorias. Carla Bisotti fue además la primera representante argentina en el Comité Consultivo de Prácticas de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud. Nos vamos, Carla.
Ya me deprimí.
Chao.
Me rebajoné.
Hablamos y nosotros nos vamos.
No para convencerlos a los que nos escuchan.
Unos terciarios rasposos acá.
¿Cuál es el tema, Carla? Que hoy vamos a charlar más de 2 minutos, ¿no? Pero si te dan 2 minutos de aire en un medio, ¿qué es lo más importante hoy en el tema vacunas?
A ver, qué difícil, porque lo que yo diría en 2 minutos es que gracias a las vacunas desaparecieron enfermedades y por eso muchas generaciones más jóvenes de equipos de salud y de papás de niños pequeños pueden no percibir la importancia de vacunarse. Se erradicó la viruela, no tenemos polio desde el 85, no tenemos rubiola desde 2009, sarampión desde el 2000, no tenemos trasplantes de hígado por hepatitis A desde 2007, tenemos 82% de reducción de la mortalidad de bebés menores de 4 meses gracias a la vacuna de embarazadas. Entonces, la percepción del riesgo baja, las vacunas son víctimas de su propio éxito y podemos no percibir la importancia de vacunarnos. Y las vacunas y el agua potable son las 2 estrategias de salud pública que más vidas salvaron en la historia de la humanidad.
Vacunas y agua potable.
Así mirá. Es. Sí.
Bien. Y hoy, obviamente, hay que seguir haciendo campaña. ¿Por qué? Porque todavía hay gente que rechaza, algunos deben ser tal vez por ignorancia, otros por decisión, o simplemente se hace campaña para mantener la conciencia.
Bueno, hay que mantener justamente la información en relación a todos estos logros para que las personas entiendan cuál es la relevancia de vacunarse. Hay un grupo muy pequeño que es de antivacunas que digamos, genera información que es muy impactante y que es falsa. Pero hay un grupo muy, muy importante de papás jóvenes que tienen un montón de trabajo, que el vacunatorio está abierto cuando ellos trabajan y que tienen un montón de preocupaciones y ocupaciones que no perciben la importancia de hacerse ese tiempo para vacunar a los chicos, inclusive para vacunarse, porque hay vacunas para los adultos también. La población que escucha a los antivacunas puede tener dudas en relación a esos rumores y con las redes sociales y con ese anonimato que da la internet y la dificultad en chequear las fuentes también puede generar dudas. Y hay un estilo de vida de un montón de gente que es naturista, que no adhiere a ninguna estrategia farmacológica, pero que en realidad ellos postulan que es mucho menos probable que se enfermen, y es cierto, pero el riesgo no es cero y no solamente se pueden enfermar, sino que además se lo pueden transmitir a alguien. Entonces, el desafío es el respeto y la empatía, es para intentar transmitir eso. Pero la mayoría de las personas en Argentina no se vacunan por motivos mucho más injustos, que es que no saben que está disponible la vacuna, uh-huh. o que no tienen plata para el bondi para ir a vacunarse, o que llegan y el vacunatorio está cerrado, o que digamos tienen esas barreras en el acceso. Así que hay que trabajar en todo eso.
Carla, ¿y qué pasa con las que no son obligatorias? Porque hay un montón en el calendario que hay campañas y que por ahí la información no llega, pero si te moves o si te llega por otra mamá te enterás, pero con las que no son obligatorias, las que no están en el calendario y que tienen un costo a veces alto. ¿Hay que darse todo el que puede?
Bueno, ahí primero está buena la pregunta porque las vacunas en el calendario son gratuitas y obligatorias y son un signo de equidad, uh-huh. porque el Estado Nacional las provee y llegan a todos los vacunatorios, las 24 jurisdicciones, y pueden acceder todos independientemente de poder pagarlas o no. Uh-huh. Tenemos casi todas las vacunas en el calendario. Ahora hay una vacuna que es contra el meningococo B, que no está en el calendario, digamos, y que es muy, muy cara y que depende un poco de la indicación individual. Los que tienen más riesgo son los bebés más chiquitos y las personas que tienen factores de riesgo, pero siempre que uno pueda pagarla es aumentar un poco la protección. Es una enfermedad muy poco frecuente, pero muy grave, la meningitis por meningococo, y la meningococo B es una de las meningitis por meningococo, no cubre todas las cepas. Y después hay vacunas que están en el calendario a determinadas edades, pero no son gratis para otras edades. Entonces ahí un poco la lógica de salud pública es que vacunando a todos los que se tienen que vacunar por calendario, se benefician otros grupos porque se interrumpe la circulación de virus y bacterias, y eso se llama inmunidad colectiva o efecto rebaño, porque protege en forma indirecta a los que no se vacunan. Igualmente, siempre en forma complementaria, si alguien quiere recibir las vacunas en el sector privado para tener protección individual, las puede recibir sin ningún problema.
Carla, cuando empezamos dijiste que el agua potable y las vacunas son el principal responsable de la eliminación de enfermedades. ¿Qué porcentaje de la Argentina accede a una y a otra?
Las coberturas de vacunación son, a grandes rasgos en Argentina, están arriba del 80%. Hay algunas edades, sobre todo en los más chiquititos, que llegan arriba del 90%. En los adolescentes, la vacuna, por ejemplo, contra el VPH, la primera dosis está alrededor del 80% y la segunda baja al 50%. Y la vacunación en los adultos es un desafío enorme porque no llega la vacuna contra el tétanos al 50%, la antigripal al 50%, la vacuna contra la hepatitis B al 35%, la vacuna contra el neumococo en los adultos al 25%. Y eso es porque la transición de la vacunación del niño a la familia es un desafío grande, tiene un camino más corto que la vacunación de los niños, y tenemos que saber que todos tenemos que darnos vacunas, refuerzos, y sobre todo los mayores de 65 años, que el sistema inmune de los bebés y de los adultos mayores, el de los bebés es inmaduro y el de los adultos va declinando, tienen que recibir algunas vacunas porque tienen más riesgo de tener complicaciones por gripe y por enfermedad neumocócica. Entonces, las coberturas, cuando uno piensa 90% está muy bien, pero cuando lo desagregan algunas provincias o en algunos departamentos es realmente muy baja, y depende de para qué vacunas, sobre todo las que previenen enfermedades muy agudas, como la del sarampión, por ejemplo. Si llega un caso del sarampión y encuentra susceptibles, las posibilidades que haya un brote son altísimas. 9 de cada 10 personas susceptibles se enferman si están en contacto con el virus, y es lo que está pasando en Europa, lo que pasó en Venezuela, y por eso nosotros tenemos que tener coberturas bien altas, porque es muy probable que pueda venir algún caso que tenga síntomas acá, o un argentino que viajó a esos lugares, o algún turista, y si encuentra susceptibles, tenemos un problema.
Mira, hoy hablábamos con Diego Iglesias justo de los candidatos, de las plataformas, de lo poco que exigimos como sociedad a los candidatos, que nos cuenten qué van a hacer con los temas importantes. Hablábamos de aborto, de plan económico, ni hablar. Y este, que es un tema tan importante, tan fundamental, sí, no lo tenemos en cuenta, pero hasta es injusto echarle la culpa solo a la dirigencia, porque nosotros como ciudadanos tampoco estamos muy atentos.
Vos sabés que cuando se derogó el Ministerio de Salud a Secretaría, nos juntamos como 40 sociedades científicas súper diversas y técnicas y generamos un foro. Y en ese foro nos reunimos ahora para, digamos, solicitar que la salud esté en el debate y que los candidatos tengan, nos cuenten quién va a ser su equipo de salud, qué van a hacer con la interrupción voluntaria del embarazo, con la ley de salud mental, con el calendario de vacunas.
Que los otros candidatos digan si va a seguir una secretaría o va a ser un ministerio.
Y este año hubo un debate también con la baja de ciertas vacunas que estaban en el calendario oficial.
Bueno, desde el año pasado, en agosto del año pasado, la Secretaría de Gobierno interrumpió la provisión de la vacuna contra el meningococo a los 11 años, y desde ese momento no ha vuelto a instalarse, a reinstalarse la distribución, pero además varios ministros de salud, y lo han hecho público, han notificado que están recibiendo en forma irregular e insuficiente varias vacunas del calendario. Eso genera oportunidades perdidas inadmisibles en Argentina, porque con todo esto que estamos hablando, de la dificultad de mantener las coberturas, si alguien se acerca a un vacunatorio y no está la vacuna porque el Estado no la proveyó, la verdad que es muy, muy difícil de justificar. Y si bien es compleja la gestión del programa de vacunas, realmente cuando hay una devaluación o cuando hay algún inconveniente, se tienen que generar partidas presupuestarias extras para cubrir inmediatamente eso y asegurar que se compren las vacunas del calendario. Si no, eso impacta de manera muy, muy importante en el equipo de salud, porque es un desgaste terrible. Ellos planifican las actividades, y si no les llegan las vacunas, eso es un problema. Y la confianza de la población en el sistema de salud es difícil, y además es muy angustiante ir al vacunatorio una o dos y tres veces que no estén las vacunas. Y además, desde el 4 de enero hay una nueva ley de vacunas que dice, en el artículo 4, bien claramente que las vacunas son responsabilidad, la provisión de las vacunas son responsabilidad del Estado Nacional. Así que, por todo eso, la verdad es que es muy, muy importante que como ciudadanos, digamos, nos empoderemos de los derechos y le preguntemos a todos los candidatos qué van a hacer con distintos ejes y siempre está bueno para decidir a quién votar.
¿Cuáles son esos ejes, crees? 4 o 5 centrales en salud.
De salud en general.
Sobre que tenían que responder todos los candidatos.
Mira, una situación que pasa ahora que es muy compleja es el acceso a los medicamentos. Digamos, la provisión de medicamentos esenciales que se realizaba desde el Ministerio de Salud a los centros de atención primaria con medicamentos para la depresión, para el colesterol, antibióticos, una serie de medicamentos que se fue aumentando progresivamente, no solamente está disminuyendo, sino que digamos, es progresivamente menor y la gente la verdad es que tiene muchas dificultades en acceder a comprar la medicación. El tema de PAMI, el acceso a medicamentos, el tema del calendario de vacunas, que no solamente es asegurarlo, sino planificar ampliación, digamos, ya hay otras vacunas para ir analizando. Las enfermedades crónicas no transmisibles son un problemón porque gracias a estas cosas han disminuido las transmisibles, pero y gracias a que la expectativa de vida es mucho más larga, la diabetes, digamos, los cánceres, la presión alta, son condiciones que digamos cada vez son más frecuentes y hay que la estrategia necesaria para cambiar eso es muy, muy difícil porque son cambiar hábitos. Entonces, digamos, son realmente, bueno, la salud sexual y reproductiva, todo lo que significa el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, el plan de prevención del embarazo adolescente no intencional, la distribución de métodos anticonceptivos, lo que es el control de vectores, el mosquito, digamos, trabajar para prevenir que haya enfermedades que se transmiten por vectores como dengue, la fiebre amarilla, el logro que tuvo Argentina de trabajo de muchos años de certificar la interrupción de la circulación de malaria ahora en la última Asamblea Mundial de la Salud. El trabajo es interminable, nunca es suficiente y cuanto más se trabaje siempre va a faltar un poquito menos, pero siempre va a haber que hacer.
Varios tweets están preguntando por la vacuna del Menveo.
Esa es la vacuna contra el meningococo.
Que dicen que no está en los centros de salud y es obligatoria para los bebés. Otra chica dice que tiene un hijo de 11 años que también la necesita y no se consigue.
La vacuna se incorporó al calendario en 2015 y se implementó en 2017 a los 3, 5 y 15 meses y a los 11 años. El grupo que tiene más riesgo de tener meningitis por meningococo son los bebés. La vacuna Menveo es una vacuna cuadrivalente que protege contra 4 serotipos del meningococo y como dijimos, en agosto del año pasado se interrumpió la provisión a los 11 años, pero la realidad es que no está llegando ni para los bebés. El objetivo de vacunar a los adolescentes es que los adolescentes portan la bacteria en la nariz y en la boca, entonces son los que le transmiten la enfermedad al bebé, entonces vacunando a las dos cohortes, a los dos grupos de edad, lo que se hace es acelerar la disminución de la enfermedad. Por esa era la lógica de vacunar contra meningococo en las dos edades. Interrumpirla de los 11 años es perder ese trabajo en la aportación y el efecto rebaño, pero ya no vacunar a los bebés es no darle protección directa a los grupos que tienen más riesgo.
Y la gente pregunta acá si pueden reclamar en algún lado.
Mira,
no mucho.
La realidad es que es un camino que estamos haciendo porque no es algo que haya pasado en los últimos tiempos. Hay una institución y muchísimas provincias trabajan con el defensor del pueblo, digamos, para defender los derechos de los niños y trabajar en ese sentido y asesorarse a ver si hay alguna otra herramienta, porque la realidad es que la ley dice claramente que el Estado Nacional la tiene que comprar y no hay un problema de provisión de los laboratorios, porque no es que hay una información de decir, bueno, no tengo esta vacuna porque tuve un problema de producción y es por este periodo de tiempo y lo vamos a... La realidad que la devaluación, problemas de compra, de sacar de la aduana y de logística son todas responsabilidad del Estado Nacional.
¿De dónde se importa todo eso?
La vacuna contra el meningococo se importa desde Bélgica. El laboratorio es de Bélgica, tiene distintas sedes. Hay 3 vacunas solamente que se producen en Argentina con un proceso de transferencia de tecnología, que son la vacuna contra el VPH, la vacuna contra la gripe y la vacuna contra el neumococo conjugada, que un poco después de la pandemia de 2009, cuando intentamos comprar la vacuna, toda la vacuna estaba comprometida para el hemisferio norte y se declaró de interés nacional la producción nacional, y con este convenio de transferencia de tecnología se pudo tener en 2010 la vacuna antigripal, con una campaña muy, muy exitosa y un impacto muy importante en la salud de la población en relación a la disminución de la mortalidad por gripe de la pandemia de gripe A. Y a partir de ahí se reprodujo el modelo con VPH y neumococo, y el resto de las vacunas se importan a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que asegura el precio mínimo de compra de laboratorios de todo el mundo precalificados por la Organización Mundial de la Salud.
Carla, ¿qué perdió el Ministerio de Salud al transformarse en secretaría?
Y prioridad. Claramente, cuando uno lee el decreto del presidente, dice que va a focalizar en las 10 prioridades y que no esté salud, trabajo, ciencia y tecnología, es muy impactante. Para el equipo del Ministerio de Salud fue un golpe muy importante, y para todo el equipo de salud no ser una prioridad es difícil. Yo estoy convencida que ser secretaría y tener presupuesto y gestión podría haber continuado con la misma gestión, y ser ministerio sin presupuesto y sin gestión estaría pasando claro. Lo mismo. Es más simbólico, claramente, pero de hecho pasaban ya cosas antes de derogarse el ministerio, pero sin lugar a dudas es muy simbólico para todos los que integramos el equipo de salud y para todos los que tienen, digamos, la prestación del cuidado de su salud por parte del equipo de salud que no esté entre las prioridades del gobierno.
Bien, estamos con Carla Bisotti, infectóloga, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y
Epidemiología. Se llama SABE para los amigos.
Ahí está, perfecto. Varias preguntas de la audiencia. Martín dice, vacuna antigripal, sacando grupo de riesgo, ¿es recomendada?
La vacuna antigripal tiene una particularidad, que es que, no se puede eliminar la gripe como si podemos eliminar el sarampión o la polio. Siempre va a circular la gripe, porque el virus muta todo el tiempo, porque la vacuna dura 8, 9 meses, 10 meses, así que nos tenemos que vacunar todos los años, y porque no protege contra el 100% de las posibilidades de engriparse. Entonces, el objetivo de la vacunación antigripal a nivel salud pública es prevenir y disminuir la mortalidad y las complicaciones. Por eso deben vacunarse, y aprovechamos para recordarles que estamos en plena campaña, digamos, de vacunación, las personas que tienen más riesgo de enfermar y morir. Sin embargo, en forma complementaria, cualquier persona que quiera disminuir las posibilidades de tener gripe, que es una enfermedad relevante, que te da fiebre, que te puede dejar en la cama porque te da dolor muscular, no es lo mismo una gripe que un resfrío, puede recibirla en el sector privado abonando la vacuna sin ningún problema, ¿no? Pero desde el punto de vista sanitario y gratuito, los bebés entre 6 y 24 meses, las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, las mamás de bebés menores de 10 días que no se vacunaron durante el embarazo, los mayores de 65 años, el personal de salud y las personas entre 2 y 64 años que tienen alguna condición de riesgo, estos últimos con orden médica, la pueden recibir en cualquier vacunatorio público gratuito.
Ok. Adrián dice, efectos secundarios de las vacunas. ¿Es verdad? ¿No es verdad?
Las vacunas, como todos los fármacos, desde lo que es una droga para la quimioterapia hasta una tintura para el pelo, pueden tener eventos adversos. El tema es que el beneficio supera en forma inmensa el riesgo, y que para registrar una vacuna que interviene además en población sana, los estándares de calidad que se le piden en relación a la seguridad son altísimos. Se vigila la seguridad desde las distintas fases de investigación, desde el minuto uno hasta que se registra la vacuna. Durante todo el tiempo que se utiliza, se sigue vigilando la seguridad de la vacuna para detectar cualquier eventual evento poco frecuente que no se detectó en la fase de investigación, que puede llevar una década. Y Argentina tiene una Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, tiene un sistema de vigilancia de seguridad en vacunas, donde todo el equipo de salud notifica los eventos que son supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, se publican, y toda esa información nos da muchísima confianza que el beneficio de las vacunas supera muchísimo el riesgo. Y por supuesto que hay algunas personas que tienen contraindicadas las vacunas y que los vacunadores y las vacunadoras les preguntan, y esas personas no se vacunan, y por eso es tan importante que todos los demás nos vacunemos, para que en forma indirecta las protejamos, porque además son las personas que tienen más riesgo de morirse.
Gabriela, dice, mi hijo nació en 2002, no entró en la vacunación gratuita del calendario del HPV, decidí dársela por protección individual, 3 dosis de $5,000 cada una.
Sí, lo que tiene la salud pública es que cuando se empieza una estrategia es arbitrario. Entonces, cuando se empieza, son los adolescentes que hayan nacido a partir del 1 de enero del año 2006, y la realidad es que los que nacieron el 31 de diciembre de 2005 se benefician igual, pero para empezar una estrategia hay que empezarla siempre, y desde ese punto de vista no hay un motivo y es arbitrario desde ese lugar. Pero lo importante es que si se vacunan todas las niñas que hayan nacido a partir del año 2000 y todos los varones que hayan nacido a partir del año 2006 teniendo coberturas con las dos dosis, si empiezan el esquema antes de los 14 años y si son inmunocompetentes, no hace falta tres dosis, si tuvieran todos el esquema de vacunación completo, disminuiría la circulación del virus, y eso se vio en Australia, que empezó bastante antes que nosotros, cómo disminuyeron las verrugas genitales, que es lo más agudo que sucede, y cómo ya están disminuyendo las lesiones precancerosas, no solamente en los que se vacunaron, sino en los otros grupos que no recibieron la vacuna, y esa es la solidaridad de las vacunas. Pero siempre que uno tiene la posibilidad de no depender de ese efecto rebaño, pero si son muy, muy caras, por eso de vuelta la importancia que el Estado provea las vacunas, porque la mayoría de la población no las va a poder pagar. Si el Estado no las provee, la mayoría no las va a poder pagar, y si las recibe solamente el que las puede pagar, no tenemos ese efecto rebaño, esa inmunidad colectiva, porque van a ser poquitos.
Claro, hasta por una cuestión egoísta necesitamos que las reparta el Estado. Son datos contundentes, datos y estadísticas contundentes, que sería interesante que todos los busquemos. Después ya la escuchamos a Carla, pero buscarlos, porque siempre en una cena, en una reunión, nos encontramos con alguien que tal vez no está de acuerdo con el tema de vacunas, y es importante contarle todo esto. Uh-huh. Carla, muchas gracias por haber venido. ¿Querés agregar
No, algo? Lo que vos decías, primero no enojarse, porque si no nos peleamos en todos los cumpleaños. Claro. Todos quieren lo mejor para sus hijos, nadie quiere que su hijo se enferme, y está bueno intentar trabajarlo desde ese lado. Y lo segundo es que además de ser un signo de equidad y un indicador sanitario, las vacunas son un indicador económico. Es mucho mejor para un Estado invertir en prevención que atender a la gente enferma. Claramente, nosotros teníamos hepatitis A en 2005, principal causa de falla hepática fulminante y trasplante de hígado en niños. Vacunando, transitamos de invertir en salud y no tenemos trasplantes de hígado de 2007. Entonces, por donde sea, uh-huh, es mejor vacunarse, y digamos, es un derecho y es una responsabilidad. Así que gracias por el espacio.
Gracias a vos. Carla Bisotti, aquí en Metro y Medio.